Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estábamos en el espacio de Marcote hablando de este otro villancico que hablaba de ole, 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 Holanda, ya se ve, sin saber a qué se refería. Y me llama mi prima Magdalena Valdelomar y me dice, pero prima, si Holanda es la estrella que guiaba a los Reyes Magos, que la tradición dice que se llamaba así. Ah, y además Holanda sin H. Tócate las narices lo que uno aprende. Y de Andalucía nos llegan estos sones llenos de encanto y de jolgorio para los afortunados que están disfrutando de estas fiestas o que se van a acercar el 23 de diciembre. Hay que recomendarles en Córdoba la localidad de Rute, porque hablando de cosas sorprendentes, tienen el Belén de chocolate más grande del mundo, 1.500 kilos de este dulce y 65 metros de envergadura. ¡Qué barbaridad! Nos acompaña esta mañana don Antonio Ruiz Cruz, presidente de la Diputación de Córdoba, para contarnos más planes en su maravillosa provincia. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. Hábleme de este Belén, que me he quedado perpleja. 1.500 kilos de chocolate.
Bueno, el Belén más grande del mundo, y Rute en general es el pueblo donde nace la Navidad. Una visita obligada en esta fecha y, bueno, estamos viviendo unos tiempos especiales, ¿verdad? Pero todos nuestros productos, que son indispensables para estar en una mesa navideña, pues pueden hacerlo porque hemos puesto en marcha una iniciativa muy bonita que se llama derrute.es, para que virtualmente puedan visitar desde cualquier punto de España y del mundo todos nuestros productos, todos nuestros museos, la excelencia de nuestra gastronomía, y no solo puedan visitarlo virtualmente, sino que puedan comprar todos aquellos productos que deseen, que en una cajita pues les llegue en 48 horas para que la Navidad tenga el sabor de siempre, ¿no? El sabor de nuestro anisado, de nuestros chocolates, de nuestros dulces de Navidad, los aceites de oliva, el jamón y la chacina, en definitiva todo lo que hace falta para que una Navidad sea sabrosa y sea un deleite para todos los paladares.
Efectivamente, porque en Rute, si no eres de chocolate, pues te ofrecen anís, mantecados, otros dulces navideños, pero la provincia de Córdoba, y yo no lo sabía de esta manera, tiene además toda una cultura en torno a su maravillosa gastronomía. Por ejemplo, los viñedos de Montilla Moriles, esos los conocemos más, pero la Montanera del Cerdo Ibérico en la Dehesa de los Pedroches, o banquetes romanos en la Almedinilla. Cuénteme esto.
Bueno, tenemos la provincia de Córdoba, desde luego somos privilegiados en ese sentido. Tenemos todo lo que hace falta para ser un destino referente en turismo de interior, algo que con esta crisis, con esta pandemia, pues bueno, pues se valora mucho, ¿verdad? Los turistas buscan esa experiencia única, ese trato cercano, ese huir de las aglomeraciones, la naturaleza, nuestros municipios, y tenemos patrimonio histórico y cultural con 4 declaraciones de patrimonio mundial de la humanidad en la ciudad de Córdoba y otras 2 repartidas por la provincia. Contamos con naturaleza, contamos con una gastronomía con 7 denominaciones de origen y estamos propiciando que los cordobeses y cordobesas sean también los principales embajadores de toda esa diversidad y esa excelencia que tenemos en la provincia de Córdoba con ese turismo de cercanía, y estamos haciendo por eso que puedan disfrutar de la verbena en Sierra Morena, de los viñedos Montilla Moriles, de la dehesa más grande del mundo que está en Córdoba, en los Pedroches, y puedan allí disfrutar de la montanera del cerdo ibérico, ese producto tan especial, tan único.
¿Qué es la montanera?
La montanera, bueno, pues es poder ver allí a todos los cerdos ibéricos en su hábitat, en esa dehesa, que el secreto de la cría del cerdo ibérico, el encinar, la bellota, y disfrutar pues de toda una experiencia única en un paisaje espectacular y con una gastronomía excelente, ¿no? Que quita el sentido en todas sus formas.
La verdad que iban a hacer las delicias de nuestro Pepe Oneto, nuestro restaurador, porque ustedes vinculan el turismo al aceite de oliva virgen extra, que ahora va conociéndose ya como AOVE cada vez más, porque tienen olivares milenarios y evidentemente unos aceites extraordinarios.
Tenemos 4 denominaciones de origen protegida de aceite de oliva virgen extra. Los aceites más premiados del mundo están en Córdoba y además también muy relacionados con toda nuestra naturaleza. Tenemos olivares milenarios efectivamente en entornos naturales tan privilegiados como el Geoparque Único de la UNESCO en la Sierra Subbética o en el Parque Natural de Cardeña Montoro, y ligada a toda la cultura del aceite de oliva virgen extra, a todos sus valores saludables, pues está toda una gastronomía y un entorno natural único, y conforme a esa potencialidad que tenemos, pues estamos realizando desde la Diputación de Córdoba, junto con los ayuntamientos, con el sector privado, con los grupos de desarrollo, pues ese trabajo para convertir a Córdoba todavía más en un destino de interior, ligado también al oleoturismo.
Cuénteme, don Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba, ¿cómo se plantean este año que empieza, el año 21? Porque sin duda el turismo ha sufrido mucho con el COVID, pero gracias a Dios el domingo próximo empieza la vacunación, empezaremos ya a conocer mejores tiempos.
Bueno, pues desde este año 2020 venimos trabajando en ese turismo de cercanía, en esos valores que el turista busca hoy en día, porque es cierto que el sector ha estado muy castigado, que es verdad que el turismo de interior pues ha tenido cierto repunte, pero va a haber cosas que van a cambiar ya con todo lo que está pasando, y la clave va a estar en la excelencia y en la diversificación de la oferta turística. Nosotros venimos apostando porque todos nuestros destinos, establecimientos turísticos de la provincia estén dentro del sistema de calidad, integrado de calidad en España, el SICTEP, y eso supone una garantía. Estamos apostando por criterios cualitativos más que por criterios cuantitativos, y el año próximo una de las novedades va a ser, por ejemplo, que formaremos parte como miembro asociado de la Organización Mundial del Turismo, porque estamos haciendo mucho hincapié en esa sostenibilidad, en ese patrimonio natural riquísimo con el que contamos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o por ejemplo en el 2021, que va a ser año Xacobeo, algo que desconoce mucha gente, es que por Córdoba pasa también una ruta xacobea, que es la ruta del camino mozárabe, y también va a ser una oportunidad para dar a conocer toda nuestra riqueza. En definitiva, un año de mucha expectativa en todo. Tenemos efectivamente, como decía Cristina, esa luz que se ve ya al final de este túnel que supone la vacunación, y para el turismo pues también un turismo, claro. Un sector, el de la hostelería, de restauración, que está realizando enormes sacrificios y que desde luego se merece la apuesta de todas las administraciones, desde la Diputación de Córdoba. Así lo entendemos y así lo estamos haciendo.
Pues de verdad que le agradecemos esta ampliación de horizontes. Córdoba es mucho más que su maravillosa capital. Es Rute, son las sierras, son los pueblos, es todo este patrimonio que nos presenta el presidente de la Diputación de Córdoba, don Antonio Ruiz Cruz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina, como siempre, y invito a todo el mundo que en cuanto se pueda, se dé un homenaje viniendo a Córdoba, conociendo toda nuestra diversidad, porque quien viene es garantía de que no solo se convierte en embajador, sino que repite.
Feliz Navidad, adiós, adiós.
Felices fiestas.
Y hay personas que nunca se van de nuestro lado, que han dejado una huella tan profunda, tan honda, tan llena de emociones que verdaderamente llevamos en nuestro corazón y en ocasiones se nos olvidan, pero basta escucharlas para que se reaviven muchos, muchos sentimientos. Mirad y escuchad.
No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje.
Verdaderamente se abren muchos caminos que se abrieron en la juventud cuando se le escucha de nuevo a Juan Pablo II, a Carol Wojtyła, y de cara a la Navidad es bonito. Y hay un periodista y escritor con un largo recorrido, con muchísimos libros a sus espaldas, que ha decidido dedicarle un libro y una película a Wojtyła, y concretamente es autor del libro, que tiene un título bien apetecible, El enigma Wojtyła, de Ediciones Martínez Roca. José María Zavala, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que uno cabría pensar que tal vez no encontraba nada nuevo que decir de Juan Pablo II.
Bueno, después de escuchar esta voz de tenor, ¿verdad? Es impresionante esa voz rotunda, grave, firme, que te llegaba, nunca mejor dicho, al corazón. Pues esa misma pregunta me hice yo. ¿Qué más cosas se pueden contar de Wojtyła a estas alturas? Cuando tantas películas, porque claro, es el hombre más retransmitido, filmado, fotografiado del siglo XX. Bueno, pues me fui tras las huellas de Wojtyła, me fui a Cracovia con un equipo de los mejores profesionales del cine español a rodar la película Wojtyła, la investigación, que por cierto ha salido ya en DVD, y que hay muchísimas personas, miles de personas que se han quedado sin verla, porque terminamos la película en plena pandemia, el 23 de marzo de este año, y ahora es una gran oportunidad para ver esta película, y fuimos allí y conseguimos.
Y perdóname
algo.
Un segundo, porque yo quiero verla, Wojtyła, la investigación. Esto aparte del DVD, ¿hay alguna plataforma, algún lugar de internet donde la podamos ver?
La tenéis en la página web de la distribuidora de la película, de European Dreams Factory, edreansfactory.es.
Muy bien.
Pero tenéis el DVD, que tiene cantidad de extras y entre ellos documentos, porque fue increíble, Cristina, poder entrar en los servicios secretos comunistas de Polonia por primera vez, entrar con las cámaras, y en el libro del enigma Wojtyła desentraño todo ese misterio que nosotros vivimos, toda esa odisea vivimos en nuestro viaje a Cracovia. Claro, cuando empiezas a manejar documentos y te das cuenta que estuvieron espiando, siguiendo de cerca, sintiendo Wojtyła el aliento en su nuca de los servicios secretos polacos, comunistas, en connivencia con el KGB durante casi 60 años, hasta su misma muerte, lo ficharon, aparece por primera vez en 1946, recién ordenado sacerdote de los archivos secretos comunistas. Le instalaron micrófonos en sus residencias privadas. E incluso urdieron un plan para envenenarle, pinchándole con la punta de un paraguas, con el llamado paraguas búlgaro, para inocularle un veneno mortal. Los servicios secretos británicos informaron a la cúpula del Vaticano sobre este plan siniestro para atentar contra su vida. Y además, Wojtyła, para todos nuestros oyentes, Cristina, no sufrió solo un atentado en 1981, sino que intentaron acabar, que se sepa y que esté documentado en el libro, hasta en 6 ocasiones con su vida.
¡Qué barbaridad! ¿Pero llegaron a acercarse a él o eran planes que existían?
Bueno, eran planes. La vez que estuvieron más cerca, lógicamente, fue en 1981, en la Plaza de San Pedro. Alias K disparó contra él. Y luego también colocaron una bomba donde él tenía previsto celebrar la Santa Misa en el estadio Karachi, en Pakistán, que lograron desactivar, gracias a Dios, nunca mejor dicho. También intentaron acabar con su vida en Fátima, cuando él fue a dar las gracias a la Virgen de Fátima, después del atentado, por haberle salvado la vida, pues una persona intentó acuchillarle. Entonces, claro, Wojtyła es un personaje que es un estorbo, sigue siendo hoy. No lo era solo ya en su época, porque quisieron quitárselo de en medio. Gracias a él, en buena parte, se derribó el muro de Berlín, cayó el régimen comunista de la Unión Soviética, sino que sigue siendo hoy un estorbo, porque su mensaje, fíjate, Cristina, estas palabras han sido verdaderamente providenciales que has puesto al principio de la entrevista, con esa voz, ese vozarrón que él tenía, porque cantaba además muy bien, era un hombre muy apuesto, deportista, montañero, esquiador, es decir, era un hombre muy vital, muy vitalista, que es lo que yo quiero reflejar en el libro. Es un retrato humano. Me interesa el personaje de carne y hueso.
Eso no te iba a decir, porque ¿qué hace tan excepcional a este hombre? Quiero decir, ¿qué has encontrado en su biografía, que también recorres, aparte toda esta entrada en los archivos interesantísimos de la KGB y de los servicios secretos polacos? El recorrido por su biografía, que tú empiezas en Wadowice, en su pueblo natal, y que vas haciendo, ¿qué es lo que te ilumina con relación al sujeto que llegó a ser?
Bueno, yo, a mí es un personaje que me ha logrado encandilar, con un carisma impresionante. Pues lo decía hace un momento, era un hombre guapo, apuesto, era un hombre deportista, sabía cantar muy bien, hizo teatro y se podía haber dedicado profesionalmente al mundo del teatro, incluso del cine. Es decir, humanamente, Wojtyła es un personaje que arrasa, que encandiló a millones y millones de jóvenes, como tú y como yo, Cristina.
Sí, sí.
Y
marcó
y
nuestra además, biografía,
fíjate,
sí.
Fíjate que me llama mucho la atención porque, aun teniendo, recuerda esas palabras que él pronunció en su visita a España, en Cuatro Vientos, cuando dijo, soy un joven de 83 años. pues fíjate, incluso viéndole ya con las secuelas, con los síntomas evidentes del Parkinson, que estaba ya pues muy mal, muy enfermo, incluso entonces había millones de jóvenes que seguían clamando por él, que le seguían. Es decir, no era una cuestión de edad, de apariencia física, sino lo que este hombre llevaba por dentro, lo que este hombre transmitía, incluso estando gravemente enfermo.
Hay algunos episodios que a mí me eran del todo desconocidos, por ejemplo, los exorcismos que tuvo que practicar.
Sí, bueno, eso fue además, me lo contaba en su día, fíjate, don Gabriel Amorth, que fue el exorcista oficial del Vaticano, con el cual tuve el privilegio de poder estar en su sala de exorcismos, como periodista, no como cliente, gracias a Dios, y me contaba él con todo lujo de detalles los exorcismos que hizo Juan Pablo II a una mujer joven, por ejemplo, en una de las dependencias del Vaticano, y me lo contaba también el cardenal Disich, al cual tuve también el honor de entrevistar en Cracovia, que fue el secretario personal de Juan Pablo II durante casi 40 años y que ponía realmente los pelos de punta, ¿no? Cómo el demonio, que era el que poseía el cuerpo de estas personas, pues salía fulminado, ¿no? Porque en cuanto él colocaba su mano en la cabeza de la persona que estaba poseída y la bendecía.
O sea, es realmente muy interesante, porque tú cuentas en el libro que el padre Amorth, que por ejemplo ha conocido también José Miguel Gaona, subrayaba que al diablo no le gustaba nada a Juan Pablo II.
Nada, nada. Él me contaba, de hecho, el padre Amorth, que cada vez que él invocaba en un exorcismo a Juan Pablo II, el demonio se retorcía en el cuerpo de esa persona poseída. Y el demonio, que es el padre de la mentira, a veces dice la verdad. Y le preguntaba al padre Amorth, ¿por qué retuerces tanto el cuerpo de tu víctima cada vez que invoco a Juan Pablo II? Y contestaba Satanás, con esa voz arcana, porque es un gran santo.
Sí, 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 no, es interesante. Hay un detalle personal tuyo que es muy conmovedor en el libro. Cuando tú empiezas la narración, confiesas que te enteraste de que tu padre, que murió pronto, había ofrecido su vida por Juan Pablo II.
Bueno, te voy a decir una cosa, Cristina. Estoy encantado de que me entrevistes. Da gusto, porque es que te lees los libros.
Sí, conviene.
Te lees los libros.
Conviene.
Y eso conviene. Te honra, como periodista, como profesional. ¿Sabes de lo que hablas? Pues sí, efectivamente. Aquello fue algo que marcó mi vida. Yo tenía entonces 19 años. Estamos en el año 1981, el Papa ha sufrido ese atentado en la Plaza de San Pedro, el 13 de mayo, mi padre se pone repentinamente enfermo, lo meten en el quirófano, le operan de lo mismo que al Papa, exactamente de lo mismo que al Papa. De hecho, hablando con el cirujano, ya después me explica la operación de mi padre sobre un croquis de una revista de la operación del Papa, ¿no? Él muere y claro, nosotros nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos de que, porque no nos había dicho nada, ni siquiera mi madre. Él había dejado un secreter bajo llave en el salón de casa. Cuando mi madre lo abrió, pues ahí estaban pues los datos de la póliza del seguro, la cuenta corriente, y nos quedamos de una pieza cuando vimos que había tenido la sangre fría de escribir de su puño y letra su propia esquela sabiendo que iba a morir. Y había escrito su propio epitafio que decía: hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, luchó siempre por hacer la voluntad de Dios, pocas lágrimas y mucha oración que falta le hacen.
Y entonces, o sea, que tenía sentido el humor tu padre. Pocas pues lágrimas sí. Y mucha oración que falta le hace.
Sí, sí.
Dijo de sí, sí, sí mismo.
Sí, sí. Y claro, tú imagínate, Cristina, la cara que puso mi madre cuando el director espiritual de mi padre le dijo, ya cuando había fallecido, que había ofrecido su vida por Juan Pablo II el mismo día del atentado. Humanamente se indignó, pero luego acabó entendiéndolo. El Papa Juan Pablo II le envió unas palabras por medio del cardenal Disich y un rosario, y eso indudablemente me marcó, ¿no? Y eso se nota en el libro, el cariño que yo le profeso, no lo oculto en ningún momento, desde la primera página, Juan Pablo II, y en la película también.
La verdad es que tiene impresionantes fotografías el libro El Enigma Wojtyła, porque incluye, por ejemplo, la imagen de la camiseta que llevaba el Papa el día del atentado de Aliaca, la camiseta interior manchada de sangre, imágenes de su sotana, de los encuentros con los distintos amigos, incluidos estos exorcistas que conocen su trayectoria porque se dio esa circunstancia. Fotos de sus habitaciones personales. En fin, es un libro que acerca de nuevo mucho a una persona que no se ha olvidado, sino que crece con el tiempo, San Juan Pablo II, que además experimenta ahora su centenario del nacimiento, ¿verdad?
Exactamente. Estamos todavía en el año en el centenario de Juan Pablo II.
Y es un libro... Wojtyła.
Es un libro, Cristina, tú lo habrás palpado muy bien porque los dos estuvimos en su día trabajando en El Mundo, ¿no? Es un poco la cuna del periodismo de investigación, ¿verdad? Es un libro escrito por un periodista de investigación. Es decir, seguir los pasos, la estela de Wojtyła, e intentar contar aquellas cosas o más desconocidas o incluso que no se habían contado nunca, ¿no? Por eso yo creo que es un libro que ya está sorprendiendo a personas, estoy recibiendo mensajes de personas que lo han leído, porque presenta un lado desconocido de Wojtyła, e insisto, a lo que a mí me interesa dar a conocer, el personaje de carne y hueso y el mensaje tan actual que transmite.
Pues aquí está. Las dos cosas, la película sobre Wojtyła que encontráis en eDreams Factory o en el DVD que se está vendiendo, y el libro, El Enigma Wojtyła, un retrato desconocido de Juan Pablo II de Martínez Roca Ediciones de José María Zavala. Enhorabuena, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y por supuesto, feliz Navidad, Cristina.
Adiós.
Adiós, gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. estar con ustedes durante
este
tiempo.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! Tienes coche de sustitución. Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Tú, sí, Valdoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo. Valdoero, un arte.
Perdone, caballero, ¿me pone un cortadito?
¡Hombre, Fran! ¡Qué bueno! ¿Ya habéis vuelto a la oficina?
Es que va, seguimos teletrabajando. Pero he pensado, me voy a ver a estos, a ver cómo andan. Y ya de paso me llevo el décimo de la lotería de Navidad, como siempre.
Claro que sí. Qué alegría verte, Fran.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto que suena a juguetes y a ilusiones y Navidad es la música del Corte Inglés, porque el Corte Inglés mantiene viva la ilusión. Y no sé si Mikey la mantiene también. Muy buenos días.
Hombre, tendré que mantenerla en estas fechas como para no. Es que es difícil, yo creo, no mantenerla.
Bueno, pues vamos a ver si la mantienen también viva la ilusión los oyentes.
Hombre, por supuesto que la mantienen viva. Tú me contarás, llegamos a tiempos de la lotería, que justo... Antes de esto todavía voy a dar un aviso muy rápido, que Cristina, y es que este miércoles se celebra el concierto de la Escolanía de la JMJ con la Orquesta Sinfónica y el Coro. Que ya pueden comprar sus entradas para este miércoles 23 de diciembre a las 7 en el Teatro Monumental de Madrid. Y bueno, dicho esto, vamos a volver a la lotería. Porque claro, estaba pensando yo con Sole Mayol, digo, qué complicado que muchas veces hablamos de la lotería y decimos, joe, si me tocase la lotería, pues yo ayudaría a mis padres, la repartiría, digo, y una leche. Joe, cuando a mí me toca la lotería, ¿qué es lo que de verdad haría si te tocase la lotería? Vamos a ver. Porque claro, a mí me dices, ahora te toca la lotería y yo pienso, hombre, lo primero a lo mejor comprarme un piso, es verdad, para mirar de cara al futuro, pero ¿comprarse un coche? ¿Por qué no? ¿No?
Ah, ¿te apetece el coche?
O hacerse un viaje de estos, pero estos viajes que es que te vas a Cancún, que te vas a, no sé, al, un típico sitio paradisíaco. Y claro, hablando
no
con
sé,
Sole
no
le
sé
digo...
Que, eso digo, que Sole Mayol, ¿qué haría? Muy buenos días, Sole.
Muy buenos días, ¿qué tal? Ay, fíjate, habéis... Mira, habéis mentado casi a la Sole, que soy servidora y que soy muy poco egoísta. Lo siento, pero soy así. mira, yo pienso en un egoísta, digo, el egoísta es el que le toca la lotería el décimo entero y lo ha compartido con otros y luego le dice que no se lo da.
Lo secuestra.
Bueno, ese es casi delincuente.
Eso me parece lo peor, pero fíjate, yo es que soy de que no me toque, fíjate, la lotería.
Ah, este año te toca
si me
seguro.
Me tocará maravilloso, pero yo soy de que no me toque porque yo estoy compensada. Yo he vivido toda mi vida fenomenal de mi trabajo y mi lotería ha sido el trabajo que más me ha gustado, que ha sido estar en el escenario.
Qué bonito, porque...
Pero es verdad, no te creas. Si alguna vez pienso, ¡ay! ¿Qué haría? Pues mira, me compraría un teatrito pequeño si me toca poca pasta y un teatrito muy grande si me toca mucha.
¿En serio?
Barriendo para casa.
¿En serio te comprarías un teatro? Es bonito esto.
Sí, la verdad
pues
que
mira,
sí.
El típico sitio que está abierto casi siempre, que puedes tener una actuación así por la tarde, tomándote un café con gente a lo mejor que no le dan otra oportunidad en otro sitio y ahí puede pues desarrollar su talento.
Qué
y
bonito.
Que unos bailen, otros canten, otros digan un monólogo o tengan un dúo o tengan lo que sea.
Pues eso sí que es generosidad, ¿eh?
Y fíjate que es que Sole, o sea, disfruta de su trabajo.
Perdona.
Claro, es que lo disfruta, porque ahí me dices, ¿te compras una radio? Digo, no. No, con una suficiente, muchas gracias.
Pues sí, a lo mejor resulta que al final luego lo perdía, ¿eh? Pero bueno, que tonta no soy, también me gusta tener las cosas, o sea, yo cobraría lo que pudiera y me gustaría que fuera una cosa, pues eso no es...
Sí, que pues, pondrías un negocio que haría mucho bien social, que diseminaría la cultura y ayudaría
a
trabajar. Claro.
Que por la noche pudiera hacerse así, tipo yo que sé, cabaret, que también es muy bonito y está muy perdido.
Sí.
Un sitio donde te pudieras tomar algo que fuera agradable, que hubiera siempre un pianista. Yo lo veo como en las películas. Un pianista muy guapo, tipo La La Land.
Que sí. Yo lo veo, ¿eh? Lo veo, Sole. Me parece que voy a comprar dos décimos a esta aventura.
Oye, pues escuchadme, porque hemos estado preguntando a nuestros oyentes que, claro, la lotería no es solo una época de, bueno, a ver si me toca. Hoy lo ha comentado, de hecho, don Emilio Calatayud, que me ha sorprendido mucho. Dice, la Navidad para mí empieza el día 22. Porque es lotería y es mi cumpleaños, y digo, efectivamente, es que la lotería no es solo voy a ver si me toca el dinero, sino muchas anécdotas que nuestros oyentes, por ejemplo, nos han contado esta.
Mis recuerdos con la lotería son de estar en el salón de la casa de mis padres, pegado allí a la estufa de gas, pelado de frío, y con la tele puesta apuntando todos los premios que salían.
Yo es que ya para mí la
Así
lotería
que, bueno,
para mí la lotería se ha quedado en esa anécdota de cuando nos ha tocado hacerlo como programa, que es el día 22, nos ha tocado algún sábado, algún domingo, ya se me ha quedado grabado. Digo, ponte.
Ah, claro, te ha gustado,
a llamar a administraciones. Hombre, lo vives, porque es en el momento, llama a administración, consigue, no sé qué, ¿a quién le ha tocado el premio? Bueno, y entonces eso se me ha quedado grabado. Porque
a mí me encanta
que
cuando...
Que con vosotros también, y hemos dado unos cuantos, ¿eh?
Claro.
Efectivamente.
También.
Eso te digo, que se te queda ahí la ilusión incluso de escuchar a la gente que le ha tocado y dice, ahora... Voy a deciros lo que me voy a comprar, como nos ha contado este otro oyente.
Si me tocara la lotería, si me tocara el gordo, en los tres o cuatro números que llevo, que son cuatro décimos me parece, primero repartiría partes iguales entre mis hijos y nosotros. Dividiría el premio entre cuatro. Y después no haría nada especial. No se lo diría a nadie. Seguiría viviendo como vivo hasta ahora, simplemente pues... Estar tranquila por tener ahí un colchón para el futuro.
Fíjate, yo también quiero que ganes a mis padres conmigo.
Es bonito, ¿eh?
Lo que se dice vivir sin hipotecas, ¿no te parece? Tú vives igual, pero sin embargo las hipotecas y todas las cargas estas, dice, ay, sí, a ver si llegaré al año que termine mi hipoteca, etcétera. Pues no, todo eso, tenerlo solventado es una maravilla.
Porque vosotras seríais capaz de compartirla. O sea, si os toca diríais, bueno, pues venga, un cachito más para mis hijos, otro para mis padres. ¿Sí?
Hombre, a mí me encantaría poder hacer esto, dividir entre cuatro y y para mis tres hijos y para mí. A pues mí esto me parece preciosísimo.
Yo reparto menos que tengo solo uno.
Esto mismo es lo que nos ha contado otro oyente desde Valencia, Rafi, que nos dice que desde el 2014 ella y sus primos cogen todos el mismo número.
Y desde ese año cogemos el 09814, el 9814, ¿vale? Y está aquí en Valencia, porque yo vivo en Valencia, y mis primos de Bilbao, de Jerez, de Badajoz, de Sevilla, todos los primos llevamos ese número, y la verdad es que nos hace ilusión y todos los años...
Levanta muchas ilusiones la lotería.
¿Y cómo lo cuenta la gente? Sí, la tan alegre sí. Y tan... Sí, es que esto
pero es un día maravilloso, porque era cuando te daban las vacaciones y las oías y estabas todavía en la cama y oías 300, 1000 pesetas, porque nosotros todavía de pequeño yo por lo menos era pesetas. Ay, te levantabas y decías, es Navidad, bien.
Y es verdad que este año
aunque no te tocara
sí.
Nada, porque no te tocaba nunca. Pero
este año también coinciden muchas navidades, muchas vacaciones en ese día, ¿no?
Sí.
El martes, sí.
Y luego, como nos ha estado comentando Sole, que ella compraría un teatrillo, a ese teatrillo Sole habría que ponerle vestidos, disfraces, para que para cuando la gente salga a interpretar al escenario tengan algo. Y entonces yo he pensado
claro.
Que ayer estuvimos hablando con Humberto Cornejo, que es, nos ha dejado un legado de vestidos dedicados al cine y al teatro desde el año 1920, que tiene esa sastrería. Y entonces preguntamos a nuestros oyentes, por ejemplo, vamos a empezar con Sole, ¿cuál es tu vestido favorito del cine?
Bueno, pues mira, no voy a hablar del cine, voy a hablar de dos vestidos que llevaba yo en Angelina, bueno, en Orden Brigadier, que eran una maravilla.
Una maravilla. Doy yo testimonio que vi la obra.
Y otro verde.
Oh.
Y los, vamos, eran de Cornejo. Pero es que lo de ir por los pasillos de este sitio de Cornejo es la, bueno, como si estuvieras viviendo la historia de nuestro cine, la historia de nuestro teatro. Además miras, esto es, lo ha hecho, yo qué sé, pues a lo mejor era de Sara Montiel, otro era de no sé qué. O sea, puedes ir viendo la gente que ha utilizado esos vestidos y luego te los puedes poner tú, te los arreglan, te los ponen. Bueno, he tenido este en el Eunuco, otro precioso, en Calipso, que hicimos una función en Mérida que yo hacía de mala y era un precioso, enorme, con una cola enorme. Bueno, no sé, o sea, lo de Cornejo es una maravilla. Es
bueno,
mítico,
y que ayer nos
luego.
Contó Humberto Cornejo, porque son 100 años los que hace la casa, que no tiran nada y que conservan todo y que son kilómetros y kilómetros.
Que tú fíjate qué maravilla.
El almacén.
¿Verdad?
Ir es allí que te y verlo. Pierdes, de verdad.
Claro. Pues lo que nos han estado mandando nuestros oyentes es esos vestidos destacados de películas que han ido viendo durante toda su vida. Por ejemplo, María Jesús Fernández nos ha pedido que destaquemos este vestido de Luz Márquez.
Hola, buenos días. Mira, yo quería hablaros de un vestido que me ha gustado siempre, muchísimo. Es un vestido que utiliza una de las chicas de la Cruz Roja en el baile final donde van las tres. Y lleva un vestido de color blanco con unos encajes en la cintura de color negro que es que me maravilla.
Y fíjate porque, claro, te pones a hablar de estas cosas y tú piensas, pregunto y la gente me dirá vestidos, me dirá, a lo mejor atuendos...
El de Cleopatra. Pues,
sí, típico, o de, de Orgullo y Prejuicio, así, de época y demás. Y no, me escribe Rafael y me dice... Braveheart, la peli de Mel Gibson.
Dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Es que claro, yo pienso en Braveheart y lo primero lo que pienso es en este discurso y no cómo va vestido o cómo no va vestido, porque
sí,
Mel Gibson hace un calvo.
Que lleva la falda escocesa, claro. Y luego la pieza de tela cruzada sobre el pecho, sobre la camisa. Es que sí, es a mí sí que se me figura, que decía la abuela mía.
Claro, pues esto es lo mismo que cuando ayer decía Humberto Cornejo. No, nosotros hicimos los trajes de Gladiator, los petos de fibra de vidrio y digo, que sí, sí me he fijado porque es Roma, es la antigua Roma, y mola, pero no me fijo en eso, en esa película en concreto, que por ejemplo ha habido Teresa, nos habla de una película muy reciente, que además ha llevado el Oscar, que es Mujercitas, y que tiene más sentido que digas, vale, sí, porque efectivamente se llevó el Oscar a vestuario y es bonito de ver.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah! ¡Yo!
Pues esto es lo que yo os decía, que a mí me suena más como a esto. Yo no sé qué habría dicho yo, pero vamos.
No sé si hemos perdido a Sole, porque estoy ahí oyendo un tono.
Un pitidito,
pero,
sí.
Pero voy a saludar a Pepe, ¿eh? Porque escuchad que es el momento de hacer
de
tortas de Nochebuena. Esto es 20 pajeré de María José Santiago. ¡Que hay alivio, Pepe Oneto!
Mi querida María José Santiago, cuánto las quiero, de verdad. Gracias, gracias por ponerme ese cortecito. ¡Que haya alivio, Cristina! ¡Que haya alivio, Sole! ¡Que haya alivio, Meiki!
¿Qué pasa, Pepe? ¡Que haya alivio!
Oye, en andaluz, ¿cómo es Navidad? Si yo digo, ¿qué te viene a la cabeza cuando digo Navidad? ¿Tú qué, en qué piensas así inmediatamente, Pepe?
Pues yo pienso efectivamente en estar todos juntos, las familias así reunidas, en hacer esos postres que hacía mi padre, que para descanse, y mi madre también, cuando nos juntábamos todos en la cocina y haciendo, por ejemplo, esas tortas de Nochebuena.
¡Qué rico!
Típica y tradicional, total y absolutamente autóctona de la isla de San Fernando de Cádiz. Y eso, esto son una, entre otras muchas cosas, lo que se le viene a la cabeza en esta fecha.
¿Y las hacía tu padre también, Pepe?
Sí, señor, sí, señor. Mi padre le echaba un poquito de anís, lo que pasa que él es oído, a la masa se lo daba a él y cogía un colocón que no te dio nada. Sí, sí, verdad.
Entonces de los buenos, ¿eh?
Bueno, tortas de Nochebuena, esto no lo conocía yo, no sé si Mikey lo...
Yo sí, sí, porque sí es verdad que mi abuela algún año los ha traído a su casa, lo que pasa es que no las ha hecho ella, las habrá comprado y sí las recuerdo que me encantan. Estas me puedo comer 10 o 12 del tirón.
Pero
sí,
son bollos.
Posiblemente esas tortas serían otras, Mikey, pero estas son autóctonas de aquí de San Fernando.
Pues entonces serían del estilo, ¿no?
Sí, o algo, aproximadamente.
¿Hay algo que sea parecido?
Esta que te voy a contar a ti y a nuestra gente son especialmente, y disculpe que sean tan reiterativos, de la isla de San Fernando de Cádiz. Es una auténtica maravilla. Es que no hay Nochebuena que se precie que no se tenga su correspondiente torta, Cristina, ¿eh?
¿Pero cómo es? Es como una...
Es parecido, primo hermano del pestiño, para que ustedes se hagan una idea, ¿eh?
Sí.
Y además
sí. Bueno, pues
es muy sencillito. Vamos a utilizar, por ejemplo, una taza entera de aceite, ¿eh? Esta taza de aceite la incorporamos en una sartén, la llevamos al fuego y aquí, como ya hemos dicho otras veces, vamos a ahumar el aceite. Esto es freír aquí, en este caso, 3 cucharillas de matalahuba o anís, ya saben ustedes, ¿no? A continuación, colamos la para desprendernos de la semilla de la matalahuba, echamos el aceite, se ha ya aromatizado en un barreño, y ahora aquí, en este barreño, el aceite como esté frío, le vamos a incorporar 2 vasos de zumo de naranja natural. También le vamos a poner medio vaso de vino blanco.
Bien.
Eso le gusta a Mikey.
Siempre.
Como al padre de Oneto, que en paz descanse.
Una copita de anís y media taza de azúcar. También le vamos a poner a esta mezcla 6 huevos. Removemos bien todos estos ingredientes y a continuación le vamos a incorporar...
¿Es el anís del mono o el anís
de anís? De anís del mono o de la mona, para que no hacen como de nadie, ¿eh?
Vale.
Eso es muy importante hoy en día, claro.
Hombre,
o el del moño.
Por favor. El moño de la moña. Ea, y entonces le vamos a poner, aquí no hace falta incorporarle la harina calmita, sino que a estas proporciones, no os preocupéis que lo tengo puesto en el blog gastronómico de Saboreando, de la cadena COPE, digo por si se pasa algún detalle, ¿no? Le incorporamos 1 kilo de harina fina de repostería, removemos bien toda la mezcla y ahora este preparado lo vamos a volcar en la mesa de trabajo. Que previamente habremos harinado, la vamos a amasar ahí bastante. Y dirán ustedes, ¿hasta cuándo vamos a estar amasando? No va a llegar Reyes, estemos todavía amasando, ¿no?
Hasta el día de mañana.
Hasta que esté hecho.
Hasta que veamos efectivamente que la harina, que la masa, mejor dicho, no se adhiere a los dedos. Sole, ¿te das cuenta? Eso quiere decir que la masa ya está en su punto.
Fíjate.
Y ahora ayudado de un rodillo, la estiramos convenientemente y la vamos a ir formando o bien unos rombos, que esa es la forma característica de la torta de Nochebuena, o de manera rectangular, en cualquier caso finita. vamos a esperar, vamos a freírla en su aceite de oliva virgen extra y a continuación, ya por último, la vamos a pasar por miel. O sea, vamos a coger un cacharrito con miel, le diluimos un poquito de agua, la vamos a esperar
lo
que hierva.
Lo que he oído yo por ahí, que hay que echarle miel como si no hubiera un mañana, una barbaridad, ¿no?
Sí, pero la miel comprada, ¿eh, Sole? La miel...
Ah, sí.
Dano, ¿eh?
Vale.
Ay, Dios mío. Qué chistes tan horrendos.
Ay, por favor.
Es que me lo ponen en bandeja.
Es que lo peor de todo es que tardas en pillarlo de lo malo que es. Exacto. Dicho, eso de verdad.
Y encima dice, me lo ponéis en bandeja.
Yo también te quiero.
Pero los chistes malos son para reírse, Pepe. Si no lo digo en plan más, ya tú me conoces.
Y pasarme.
Por lo menos.
Pero
ahí tenemos. Ay, que no le he pillado.
La torta de los... No, no te he pillado más. No,
no se lo repitas. Luego se lo explico yo.
No, no, déjalo. Tú lo dices después a micrófono cerrado, mejor. Cristina, permíteme 15 segundos para decirte que la cofradía gastronómica del Dornillo de la Sierra Sur de Jaén ha recibido el premio Reino de Jaén que concede Diario Jaén, y esto es un reconocimiento por la gran labor que hace en pro de la gastronomía tradicional. Así es que enhorabuena, Juan Infante. ¿Qué? Tú sabes que no se va una.
Oye,
¿eh?
Aparte esta morcilla que me has metido, como todos los días, quería preguntarte, esta masa que nos has explicado, sí, con naranja, con aceite, con matalahuva, con los alcoholes, ¿esto es muy parecido al pestiño?
Sí, mira, varían dos cosas. Primero, en que el pestiño no lleva huevo, y aquí sí. El pestiño lleva un poco de levadura, aquí sí. El pestiño no lleva ni tradicionalmente, y aquí sí. El pestiño, por ejemplo, tiene otra forma que no la torta, bueno, que la torta sí. De Nochebuena. O sea, hay diferentes factores que lo diferencian del pestiño, pero que en esencia es prácticamente casi igual. Ya te digo, son casi primos hermanos, Cris.
Qué bueno, Juan, qué muchísimas gracias. Quería preguntaros cuál es vuestro dulce de Navidad favorito. Porque hay muchos, están los mazapanes, están los turrones, están los polvorones, eso.
Y hay el turrón, qué yo bueno. Tengo una debilidad con el turrón de coco, porque es que, es bueno, como me lo compre...
El de no coco, fíjate, nunca lo hubiese dicho.
El de coco, me encanta.
Fíjate.
El de coco, Cristina, yo nunca lo elegiría.
Sí, históricamente siempre yo recuerdo que nada más que existía el turrón blando y el turrón duro, y ¿verdad? Duro. Y ahora con el tiempo se han incorporado que si es de coco, que si es yema de huevo, que si es de sino de cielo, el turrón de arroz con leche, una barbaridad, ¿eh?
Sí, rico.
Y el blando de este año que lo ibas dejando, pues ya era duro para el año que viene.
Es verdad.
Pero el de coco, fíjate, y a Mikey, ¿qué le parece el dulce por excelencia?
Yo me inflo a polvorones. O sea, lo de los polvorones es por demás. No me compro una bolsa de polvorones y al día siguiente me estoy comprando otra.
Pero
es
además de esos tradicionales, ¿verdad?
Sí, sí, de los clásicos. Sí, sí. Con un vaso de leche al lado o un brick de un litro y vas ahí poquito a poquito,
se te hace una tarde. Mandado mis amigos de Valdepeña, de Jaén, del Molino de Santana, que es una auténtica exquisitez.
Ay, pues Pepe, fíjate, ¿sabes qué es especial
un polvorón
de la...
cuando te encuentro un polvorón olvidado en los carnavales o en verano? Ah, que no me digas tú que no está rico eso, dilo, pues, verdad.
Pepe, ¿sabes qué es súper especial de la Navidad?
Sí.
Compartir.
Ay, qué bonito. Ay,
sí. Mándate unos polvorones,
guapo. El rascón, por ejemplo, el rascón es muy de compartir. A mí el rascón es lo que más me gusta también.
Ah, el rascón te gusta mucho.
Es que el rascón entra muy solo. Yo estoy, es verdad.
No, pero yo soy más entre polvorón y roscón polvorón, ¿eh? El polvorón es tremendo, además. Es una, sí.
Y otro postre, ya que estáis comentando eso, Cristina, una cosa muy rica, el pan de Cádiz. El pan de Cádiz es una auténtica exquisitez.
Eso es higo y ¿qué
eso
más?
Eso no, eso es una masa... de mazapán, donde se le incorpora fruta y otras exquisiteces.
Eso es una barbaridad, sí. Se parece al
mira,
ponche de Segovia.
Mira, yo el polvorón no puedo porque tengo que cantar villancicos. Y si tengo que cantar villancicos con los polvorones, se me salen todos los aerosoles.
Bueno, pues os voy a dejar a todos cantando villancicos. Os deseo muy feliz Navidad, tanto a Sole Mayol como a Pepe Aneto. Al resto de las personas que han hecho este fin de semana maravilloso. Nosotros nos vamos y nos vamos esta vez con alegría. Fíjate que nos cuesta, pero es que os enfilamos ya a una semana excepcional, porque evidentemente va a ser Nochebuena el jueves, pero es que tenemos la lotería el día 22, el comienzo de las vacaciones para muchos, mañana el solsticio, comienza el invierno. O sea que realmente hay un montón de celebraciones y merece la pena en este año que se va, que es muy difícil, ha sido un año muy difícil, pero que a la vez nos permite unas navidades navidades extrañas, pero pequeñas, unas navidades más al estilo de como fueron al principio, ¿no? Un momento de pararnos en el tiempo y mirar hacia adelante y concebir la esperanza. Gracias de verdad por dejarnos entrar en vuestra casa. Os recuerdo que fin de semana lo hacen Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Cinta Molina y Álvaro Español, que hoy llevaba el control, Orihuela, el caudillo Orihuela, como dice nuestro compañero de agua de Agropopular, y Mikey de Toro, Miguel Soria y Diego González. Natalia Escobar también suele estar con nosotros. Hoy digo el nombre de todos porque vamos eso, a la fiesta de Navidad. Muchísimas gracias de corazón. Y Cristina López-Schlichting, pues en adelanto ya, te dice feliz Navidad. Adiós, España.
Sintió que un niño es mía, despertó ser patriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado? Esposa, esposa María,
que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía. Que ha nacido rey del mundo mientras que el mundo dormía.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.